de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso.
Bueno, la bienvenida aquí a Radiografía de la Constitución. Este martes 26 de febrero les habla Tomás Cardoso. En compañía, pues un placer como siempre, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Continuamos en el resumen de todo lo ocurrido este pasado domingo 24 en el referendo constitucional en la República de Cuba. Para poner en contexto todo lo que ha ocurrido, ya oficialmente, pues, según cifras del Consejo Nacional, la Comisión Nacional Electoral, encabezada por la señora Alina Balseiro, pues en este referendo el pasado domingo, 6.810.169 cubanos ratificaron la nueva constitución. Según lo que ha dicho la señora Balseiro, esto representa el 73,3% de los ciudadanos inscritos para votar legalmente con más de 16 años, señaló la señora Balseiro, la presidenta de la Comisión Nacional Electoral. Esto significa que hay, de los que tienen el derecho al voto, porque una cosa es el derecho al voto y otra cosa es lo que se conoce y lo que han dicho ellos, como es el empadronamiento, los empadronados, las personas que fueron a votar. Pero si tenemos que el 73,3% del porciento total de votantes inscritos votó, pues hay aproximadamente un 27% que no votó, que votó no, o que las boletas fueron anuladas, pero que no votó sí definitivamente. Vamos a iniciar este programa especial ya en este martes, concluyendo pues aquí el resumen de todo lo que ha ocurrido en este espacio Radiografía de la Constitución en La Habana. Presentamos al destacado doctor y fundador de la corriente agramotista, el licenciado, el abogado René Gómez Manzano. Licenciado, un placer, buenas tardes y bienvenidos nuevamente aquí a Radiografía de la Constitución.
Buenas tardes, gracias por invitarme y saludo a usted y a todos los amigos oyentes.
Bueno, doctor Gómez Manzano, sus valoraciones iniciales de las cifras oficiales que se han ido publicando, ¿cómo valora usted pues todo lo que dijo ayer en conferencia de prensa la señora Alina Balseiro, que pues a bombos y platillos han dicho que básicamente que el 86,85% de los que ejercieron su derecho al voto refrendaron el sí constitucional? Adelante, doctor.
Bien, yo creo que al hacer la presentación lo pusiste el dedo en la llaga. Efectivamente, los que votaron sí, pues fue menos de las tres cuartas partes del electorado. Los que votaron sí, según la cifra de ellos, porque bueno, eso después podemos entrar en ese aspecto, que eso hay que tomarlo con un grano, no con un grano de sal, sino con un saco de sal. Pero bien, según la cifra de ellos, menos de las tres cuartas partes de los ciudadanos pues votaron por el sí, que era lo que de manera insistente ellos estaban planteando en su propaganda. O sea, que es más de la cuarta parte, decir, que cada cuatro ciudadanos, uno o más de uno, pues no votó como ellos querían. O bien no fue a votar, o anuló la boleta, o la dejó en blanco, o votó no, que es lo que, bueno, la mayoría de las organizaciones independientes de Cuba pues postulaban. Yo, entre ellas, bueno, la Corriente Agramontista, Organización de Abogados Independientes, que es la más antigua y nutrida de Cuba y que me honro en presidir. Creo que esto es importante. Creo que esto es importante porque ya no puedo, es decir, no sé, de estas personas se puede estar en cualquier cosa, pero bueno, ponerse a hablar de grupúsculos, es decir, utilizar ese tipo de denominación peyorativa, despectiva, en realidad ya a partir de estos momentos no tendría mucho sentido. Y debo insistir en que esto es según las cifras de ellos, porque esto, bueno, en primer lugar, ellos no permiten ningún tipo de supervisión de esto que se está haciendo. Es decir, la única posibilidad que se le da al ciudadano de observar el proceso, la parte de los escrutinios, etcétera, o intervenir en alguna parte como observador, en este caso, en una parte del proceso electoral, es solamente a nivel de colegio electoral. Es decir, con el colegio electoral, entonces el ciudadano pues observa el escrutinio, lo dice la ley electoral vigente, la ley 72. pero fuera de eso no hay ninguna forma de supervisar, es decir, no hay observadores, digamos, a nivel de circunscripción, a nivel de municipio, a nivel de provincia y mucho menos a nivel nacional que pueda observar, bueno, los partes que llegan, las sumas que se hacen de las cifras que ellos dan, todo eso lo cocinan ellos solitos ahí, y entonces y no permiten que nadie observe lo que sucede. Así que eso por una parte. Por otra parte, las características del mismo proceso electoral que permiten toda una serie de cosas. Bueno, el hecho de que uno no tenga necesariamente que votar por el lugar donde está censado. Es decir, si usted está de viaje, por ejemplo, usted se presenta en otro colegio electoral, mira, yo no puedo ir a votar en mi colegio electoral, entonces lo inscriben ahí y entonces, bueno, nada, usted vota. Eso se presta con una persona, que sé yo, del interior, por ejemplo, hasta aquí en La Habana, si le da la gana de votar 40 veces, vota 40 veces, ¿no? Porque, bueno, no hay ningún control en cuanto a eso, ¿no?
Bueno,
hay,
por ejemplo, permiso un momentico, doctor. Entonces, esto que usted está diciendo, que es medular, es lo que reiteró la propia funcionaria castrista, la señora Balseiro, que dijo ayer en la conferencia de prensa que el patrón electoral para esta elección, con respecto a la de hace menos de un año de la presidencial del Poder Popular, pues creció de 8,6 a 9,2 millones de electores. O sea, creció más de lo que estaban inscritos. Hay una explicación. Ella misma, la propia funcionaria, dijo ayer que esto pudiera deberse a que muchos cubanos votaron en otros sitios distintos a los asignados. Y están duplicados, triplicados, cuatriplicadas también las boletas. ¿Qué es esto, doctor?
Sí, es decir, el hecho en sí de que una persona esté en otro lugar y bueno, por ejemplo, qué sé yo, una persona de Camagüey está aquí en La Habana, entonces, bueno, pues nada, viene, no, mire, yo no puedo ir a mi colegio electoral. Bien, eso en principio, claro, eso también, eso sí habría que cogerlo, tomarlo con un grano de sal, porque, bueno, hay otros mecanismos que tienen más mayor control, que, por ejemplo, votar anticipadamente. Ah, no, yo voy a salir de viaje, mira, voy, me llego ahí a la comisión electoral de mi municipio, mire, yo voy a salir de viaje, ¿no? Tengo esta situación, entonces, ah, bueno, vote anticipadamente, eso. En otros países es la votación por correspondencia, etcétera. Es decir, hay distintos mecanismos, ¿no? Pero bien, en principio, este que utilizan ellos, que es el de que pueda presentarse usted en otro colegio electoral para votar, bueno, en principio pudiera ser admisible, ¿no? Es decir, no hay que hacerle objeciones de principio a esta situación. Ah, no, pero eso tiene que tener un orden, por ejemplo, como en otros países que se utiliza tinta indeleble. Es decir, usted votó, bueno, usted hundió, tuvo que hundir el pulgar en un pomito con tinta indeleble y entonces, bueno, ya, es decir, usted no puede aparecerse en otro lugar a decir a votar porque, bueno, ya usted, ¿no? Usted ya votó, señor. Ese tipo de cosas, ese tipo de mecanismos no existe en Cuba. Entonces, o sea, que entonces en el caso específico de nuestro país, pues esto está preñado de todo tipo de posibilidades y de arbitrariedades. Es algo que no cabe así admitirlo y decir, no, esto es un buen sistema. No, claro que no lo es. Eso, pero repito, unido al hecho de que no permiten observadores. Ya después que usted pasa del colegio electoral, es decir, ya de ahí para arriba, usted no hay forma de supervisar lo que ellos están dando, etcétera, los resultados que están anunciando. Y además, en este caso específico, hay otra situación que es sumamente alarmante, que es que en esta ocasión, por lo menos hasta el momento que yo sepa, no han dado los resultados desglosados por provincias. Ellos siempre, en toda elección, bueno, los resultados son estos, bueno, en la provincia tal fueron las cifras son estas, y los porcentajes son estos, el que votó, qué sé yo, bueno, las llamadas elecciones que ellos, no son elecciones, son votaciones, pero ven, la gente va a votar, ¿no? Entonces, bueno, tanto optaron por el voto unido, tanto votaron por un solo candidato, etcétera, tanto anularon la boleta, tantas boletas en blanco, y los porcentajes correspondientes. Eso aparece desglosado por provincia. En esta oportunidad lo han hecho así, lo cual, por supuesto, da pie a que uno piense mal, es decir, más argumentos para que uno piense mal. Porque, claro, si usted me da los datos por provincia y yo tengo alguna forma, por alguna vía, de enterarme cuáles son los datos de mi provincia, no, pero miren, los datos de esta provincia están alterados totalmente. Es evidente que a la hora de sumar los resultados nacionales, pues todo esto se tergiversó, se manipuló, se falseó sencillamente. Entonces, en este caso no han dado los resultados desglosados por territorio y esto para mí es también un aspecto muy muy significativo. Pero repito, para mí lo más importante es que incluso según las cifras de ellos, una cuarta parte del electorado no votó en la forma que ellos insistentemente dijeron que se votara, así que se fuera a votar y que se marcara por el sí. Ah, bueno, según las cifras que ellos dan, pues más del 25% no lo hizo así, lo cual es significativo entonces de que no somos grupúsculos, que sencillamente, bueno, las organizaciones nuestras podrán ser pequeñas porque las personas no quieren, digamos, señalarse, por así decirlo, ¿no? Pero que tenemos, hay pueblo ahí, hay personas que respaldan, que están de acuerdo, que no están de acuerdo con el gobierno. Y esto para mí es lo más significativo y lo más importante.
Y hay un punto importante que nos dice la producción y es muy válido. También grupúsculos son millones de cubanos que nacieron en Cuba y que por razones políticas y por razones que fueron expulsados de su país viven fuera de Cuba, también no apoyan el referéndum y no pudieron votar porque no lo permite el gobierno de Cuba. ¿Esos cubanos cuentan también, doctor?
Claro, por supuesto que sí, y por supuesto que es una arbitrariedad, y por supuesto que ellos no se ajustan en este aspecto a ni siquiera a lo que hacen otros países que son correligionarios de ellos. Me estoy refiriendo a Venezuela, Ecuador, Bolivia, donde sí se reconoce en principio el derecho de los ciudadanos radicados en el extranjero a votar. Lo cual es una cosa muy positiva, muy correcta, me parece que muy bien que eso se haga así, y sin embargo en el caso de los cubanos no, pero además en una forma discriminatoria, porque esa es la otra, es decir, si usted es diplomático, si usted ha sido enviado por una misión, ya sea a trabajar, en fin, que está las misiones estas llamadas internacionalistas, donde bueno, el gobierno pues explota a estos, digamos, médicos y otros especialistas que envía a trabajar a otros países, es decir, cobra una suma por su servicio y entonces le paga una ínfima proporción al interesado y se coge lo demás, se coge la parte del león. Bien, estos señores de misión o estudiantes, es decir, personas que son enviadas por el gobierno a estudiar en el extranjero, a todos estos sí se les reconoce el derecho a votar y se organiza para que ellos sufraguen. Pero no así al resto de los ciudadanos, es decir, que simplemente emigró, se radicó en el extranjero, se exilió, en fin, salió de Cuba como diera lugar, que es lo que desearía hacer la mayoría de los cubanos, dado el estado de penuria en que se encuentra sumida nuestra patria. A estas personas no se les reconoce ese derecho, lo cual es algo totalmente condenable, discriminatorio, es decir, un verdadero atropello.
Ahora, doctor, finalmente, pues, independientemente de la violación de la propia ley electoral cubana por las autoridades del régimen, que usaron todos los recursos que deberían estar en manos del pueblo, porque es quien los paga. Me refiero a estaciones de televisión, estaciones de radio, ómnibus, instituciones, eventos deportivos, para hacer campaña por el sí, y usted lo sabe perfectamente, violando la propia ley electoral cubana, y que a su vez le impidieron hacer esto a quienes apostaban por el no constitucional. A pesar de esa desventaja en contra de la sociedad civil, a pesar de la manipulación y a pesar del terror de la gran masa cubana, lo que no está identificado con la oposición, que muchos no simpatizan con el gobierno, pero que trabajan para instituciones del Estado, son obligados a ir a votar, tienen miedo, piensan que hay una cámara, como usted denunció a ti, que eso no es posible, que lo está vigilando y que tienen que votar por el sí si no pierden de su trabajo. A pesar de toda esta manipulación, Gómez Manzano, cerca de 2.5 millones de cubanos no votaron por el sí, por las razones que sea, y yo creo que esto es de destacar.
No, indudablemente, yo lo destaco, efectivamente, tienes toda la razón del mundo, yo creo que es algo digno de tomar en consideración. Y en adición a esos aspectos que tú señalas, que bueno, son ciertos, eso existe, ¿no? Son factores que inciden en el proceso de este tipo. Yo diría que el factor fundamental es que no es fácil llevarle esto a la conciencia del ciudadano, ¿eh? Es decir, que el ciudadano tenga conciencia de que él, un botico, bueno, porque el ciudadano dirá, bueno, yo soy uno entre 9 millones, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo decir? Yo no voy a decidir nada, ¿para qué me voy a arriesgar si en definitiva? Entonces, el hecho de que esos ciudadanos, cada ciudadano, no tiene la conciencia de que no, lo que él marca, esa crucecita que él está haciendo en un pedacito de papel, eso tiene trascendencia. No eso solo, desde luego, sino eso sumado a lo de otros millones de compatriotas que piensan igual que él. Eso tiene consecuencia, eso tiene una trascendencia, eso tiene importancia. Entonces, yo creo que ese fue el factor fundamental. Es decir, la que claro, y esto debido a las dificultades objetivas que existen. Es decir, no hay manera de hacer una campaña de para concientizar a la ciudadanía. Es decir, no, mire, ciudadano, usted mire, si usted está en desacuerdo con el estado de cosas que imperan en Cuba, mira, la forma que usted tiene de hacerla está de esta manera o de esta otra. Bueno, algunos compatriotas postulaban la idea de no ir a votar. Bueno, yo personalmente era partidario de ir a votar por excepción en esta oportunidad y votar por el sí, perdón, por el no, quiero decir. Y entonces, es que tanta la propaganda que a uno se le va a verse la cosa. Pues bien, eso, entonces esto, es decir, al no haber posibilidades de hacer una campaña sistemática en este sentido, de concientizar al ciudadano, pues entonces eso hace que la persona llegue allí y bueno, ¿para qué me voy a arriesgar? ¿Para qué me voy a señalar? Yo en definitiva, si marco aquí, esto no va a tener trascendencia ninguna, y lo cual es una forma errónea de pensar, ¿no? Por supuesto que eso tiene trascendencia, por supuesto que el hecho de expresar el rechazo a este sistema inviable que estamos padeciendo desde hace 60 años en Cuba, eso tiene importancia. Pero bueno, al no tener conciencia de eso, el ciudadano o una importante porción, incluso una porción mayoritaria de la ciudadanía, pues eso se trasluce en los resultados también del referendo, que vuelvo a repetir, porque cada vez que hablamos de los resultados, tenemos que volver a lo mismo, que estos que estamos manejando son las cifras oficiales que dio el régimen, que para mí no merecen, no tienen la confiabilidad de clase alguna, es decir, probablemente o casi seguramente las cifras reales son mayores que estas que dieron de manera oficial, pero bueno, son las cifras que dan ellos, y incluso de acuerdo con esas cifras, pues se pueden hacer toda una serie de consideraciones como las que estamos haciendo aquí, y que son válidas y que son verdaderas, hay que tenerlas en cuenta.
Claro, cómo no, las gracias allá en la capital cubana al destacado abogado René Gómez Manzano, y seguimos con otro letrado, con otro abogado cubano. Nos referimos al director del Centro de Análisis de la Política Cubana, desde la capital cubana, el abogado Hildebrando Chaviano. Chaviano, gracias. Buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, independientemente del esfuerzo que se hizo, salieron los datos oficiales. Hay toda una polémica porque supuestamente la propia señora Alina Balseiro, pues la directora pues de la Comisión Electoral Nacional, ella misma reconoció que no se desconoce por qué razón, pero el patrón electoral aumentó de 8,6 cubanos que estaban inscritos con derecho al voto a 9,2. Ella misma en la conferencia de prensa ayer dio una serie de explicaciones, que es posible que producto que se permitió no votar solo en la circunscripción, sino se habilitaron centros especiales, quizás se ha duplicado el número de votantes. No obstante a todo esto, Chaviano, y a que ellos ya aprobaron su referendo, según ellos, por el 86,85% de los que ejercieron su voto, pues hay una realidad que hay que apuntar y es bueno destacarla. Del total de cubanos con derecho al voto, que es el 73,3%, votó por el sí. Quiere decir esto que hay casi un 27% que votó no o no votó, pero no refrendó el sí constitucional. ¿Cómo tú ves todo este escenario?
Mira, yo creo que el no o las abstenciones o boletas nulas tienen que haber sido mucho más. Y te voy a mencionar un caso, voy a hacer un poco de historia. En el 2015, conmigo utilizaron una campaña difamatoria, pero muy fuerte en todo el barrio, en toda la circunscripción y sus alrededores. También utilizaron el alterarme la biografía, poniendo cosas inciertas, mintiendo, o ocultando verdades en mi biografía, la que iban a poner acá abajo. También hicieron, después de la campaña, los votos, el conteo de los votos, yo creo que no fue nada transparente, porque incluso apareció un tercer colegio electoral que nadie me supo decir dónde estaba, colegio electoral fantasma, por el cual aparecieron un montón de votos. Y por último, cerraron con un mitin de repudio que me hicieron aquí abajo. Entonces, esto quiere decir que lo ellos es ganar de todas. La importancia que yo le doy a este referéndum es que, aunque ellos hayan alterado las cifras finales, ellos saben cuáles fueron las cifras reales. Y es un mensaje que se les envió. ellos están recibiendo un mensaje. Es verdad que muchas personas, porque no pudimos hacer otra cosa, ¿no? Por desconocimiento, por inercia, votaron por el sí. Pero a pesar de eso, hubo una gran mayoría de la población, una gran parte de la población, que votó no. Eso estoy convencido porque sí lo hacen. Sí lo hacen, hacen trampas. Entonces, ¿qué ocurre? Que de todos modos ellos tienen el resultado y saben que el no fue una gran parte, fue una gran voz popular que se alzó. Por primera vez tuvimos la oportunidad y creo que sí se alzó. Vamos a ver los resultados ahora en la práctica, cómo va a funcionar el gobierno cubano, porque tiene que haber quedado mucho nerviosismo. Había nerviosismo antes del referéndum y ha quedado mucho nerviosismo después. Creo que van a seguir así de nerviosos y además no va a haber resultados positivos, porque todos sabemos, tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo sabe ya, que el socialismo no funciona. Es totalmente disfuncional la actividad económica y política. Un país en que no hay libertad, ni siquiera libertad económica, no va a desarrollarse nunca, no van a poder llevar a efecto sus políticas públicas, esas políticas de beneficios para todos. Eso va a ser imposible porque no hay de dónde sacar riqueza para repartir en el sistema socialista. Y eso va a ser el resultado. Yo veo que el futuro de Cuba es triste porque aparentemente ellos llegaron para afianzarse y nunca salir de ahí, pero eso mismo va a provocar que Cuba tenga un destino quizás dramático. Puede producirse una haitianización del pueblo cubano por la cantidad de violencia que se va a generar, pero además, por un lado la violencia y por otro lado, el me importa poco, y eso es lo que se va a dar. El país va a estar todavía mucho más deprimido, no se va a cumplir con ningún plan, eso es, hasta ahora no se había cumplido. El pueblo se va a manifestar de una forma secreta, silenciosa, en el no participar. ¿Cómo no?
Y Hildebrando, se nos acaba el tiempo. Un placer en La Habana, el licenciado Hildebrando Chaviano. Gracias, hablamos en otra oportunidad. Nos vamos a una pausa aquí en Radiografía de la Constitución y regresamos en breve con la segunda parte del espacio.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Bueno, regresando aquí a Radiografía de la Constitución, resumiendo por todo este espacio que llevamos durante meses en contexto aquí en la Oficina de Transmisión de Cuba, sobre el referendo constitucional, que finalmente fue votado este pasado domingo 24, no exento de todo tipo de dificultades. Me acompañan, pues, en este programa, como siempre lo hemos hecho, pues Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tiene el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Ahora, para continuar analizando los resultados que han establecido ya, pues, las autoridades cubanas a través de la Comisión Electoral ayer por la tarde, precisamente la señora Alina Balseiro. Le damos la bienvenida desde la capital cubana a alguien que es todo un conocedor y está familiarizado con este proceso. Se trata del doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita y también coordinador del programa Cuba Piensa. Ángel Marcelo, buenas tardes y bienvenido nuevamente aquí a este espacio, poniendo en contexto todo lo que ya ocurrió el pasado domingo 24 de febrero. Bienvenido.
Buenas tardes, muy buenas tardes.
Bueno, nos gustaría poner en contexto contigo todo lo que ha estado viniendo del oficialismo, específicamente de la conferencia de prensa que dio algo más allá de las 3 de la tarde en el día de ayer, pues Alina Balseiro, pues la presidenta de la Comisión Nacional Electoral, que dijo que el 73,3% del total de ciudadanos cubanos mayores de 16 años con derecho al voto, pues votó a favor del sí constitucional. Partiendo de esta premisa, Ángel Marcelo, pues tenemos que poner en contexto, independientemente de todo lo que se ha interpretado del patrón electoral, de que si es lo que fueron, los que no votaron, el patrón, esto, lo otro. La realidad es la siguiente, números claros, sencillos. Si el 73,3% de los cubanos con derecho al voto legalmente aprobaron el sí constitucional, hubo casi un 27% de que no votó por el sí. No quiere precisamente decir que votara por el no. Podemos contar el voto no, las boletas anuladas, otro tipo de situaciones, pero no votaron por el sí. Y eso es encomiable. Estamos hablando de casi 2.5 millones de votantes en ese sentido. Sumado a esto, Ángel, también es importante lo que reconoció la propia señora Balseira, que el patrón electoral súbitamente aumentó para este proceso con respecto al anterior de 8,6 millones de habitantes a 9,2 millones de habitantes, lo cual quiere decir, entre otras cosas, según lo dicho por la propia funcionaria cubana, que una de las conclusiones a las que ella llegó que pudiera ser que muchos cubanos votaron en otro sitio distinto al que ya tenían asignado y por lo tanto este resultado en estas boletas está duplicado. ¿Cómo tú ves todo esto?
Mira, primeramente yo quisiera establecer un análisis. Es decir, estas cifras han cambiado de ayer en la tarde hacia hoy en el mediodía. Si ya el noticiero del mediodía estaba hablando de un padrón electoral de 7.848.343.000 electores. si ya la cifra volvió nuevamente a ser modificada hoy en el horario del mediodía. Y hoy se está hablando en el horario del mediodía de que votaron por el sí 86.85%, mientras un 9% votó por el no. Y esta cifra expresa que entonces hubo 6.816.286 electores que votaron por el sí, mientras 1.032.057 votaron por el no. Ahora, esa suma que da esos 7.848.343.000 electores que ellos establecen hoy en el mediodía, no toma en cuenta, fíjate, ni la muestra de las boletas anuladas ni las boletas en blanco. Entonces, el nivel, si tomamos en cuenta el dato que daban ayer de que había aumentado ese patrón electoral, demográficamente va a expresar que hay cambios en la cifra, y si tomamos en cuenta ese patrón electoral, entonces vemos ya de que hubo una alta cifra de personas que no participaron en las elecciones o en las votaciones, como querramos ya nosotros decirle a este fenómeno que ha ocurrido el día domingo.
Ahora, Ángel Marcelo, aquí ha habido otros tipos de problemas, y tú fuiste, bueno, tú participaste en el megaprograma que tuvimos aquí el domingo hasta las 12 de la noche de cara a este espacio, y allí tú llamaste la atención que por un propio desliz de la televisión cubana, pues pasó al aire una ilegalidad dentro del contexto electoral, y no fue la única. Oye, hemos visto en varios periódicos de la prensa independiente cubanos que ejercieron el voto, 3, 4, hay videos. Esta situación, ¿qué dice la ley electoral cubana? ¿Qué documentación hay que llevar para votar? ¿Y qué han hecho las personas para ir a votar? ¿Con qué documento han ido a votar? ¿Algunos de ellos?
Sí, el documento con el cual un ciudadano cubano debe acercarse para ejercer su voto es su carnet de identidad, su documento de identidad, o el caso de que tenga un pasaporte emitido, es decir, que también es un documento de identificación. Ahora, si hemos visto de que se han acercado, bueno, personas con documentos del Partido Comunista, es decir, su carnet acreditativo como militante del Partido Comunista, se han acercado otros con la licencia de circulación vial, y otros también que se han acercado con carnet de cuenta propista. Entonces, sí, claro, si se admite cualquier cosa, bueno, ya que más, es decir, ahorita podremos ir seguramente a votar con algún carnet de alguna biblioteca, seguramente, pero indudablemente esto refleja la inconsistencia que tiene la Comisión Electoral en la capacitación a sus vocales en las mesas electorales. Y esto ya demuestra, propiamente así, que no puede ser reconocido esta Constitución. Consideramos un grupo de observadores y de personas que estamos monitoreando el proceso, bueno, que ante esta situación, mira, no es posible reconocer una Constitución ni gobierno que se forme a partir de esta nueva Constitución.
¿Cómo no, Ángel Marcelo? Ángel Marcelo, vamos a interrumpir la transmisión, mantente ahí en línea, vamos a dar una noticia exclusiva. Durante esta jornada tenemos el contacto con, hemos tenido el contacto hace brevemente con un periodista independiente, Jorge Bello, residente en Guira de Malena. La información es la siguiente: un avión militar pues se estrelló este martes en un área rural en el municipio de Guira de Malena, al sureste de La Habana, aparentemente sin causar víctimas. Informó acá a Radio Martí el periodista independiente Jorge Bello, quien reside ahí en la localidad, y vamos a escuchar los detalles de la información de lo que ha ocurrido en una zona conocida como La Cachimba, exactamente unos 40 kilómetros de la capital cubana. Vamos a escuchar lo que dijo hace breves minutos con Radio Martí el periodista independiente Jorge Bello.
Yo me entero, yo estoy fuera de Huira, estoy en este momento en la capital. Pero bueno, sí, me enteré por mi esposa que me llamó exactamente. Fue un MiG-29 que explotó, es una explosión, una ala submarina en el aire, en un vuelo rasante sobre el municipio de Huira de Melena. Y se estrelló un kilómetro y algo fuera de un poblado rural, fuera de del casco urbano. Como le dije, un MiG-29 que iban tripulados por 3 personas, no hubo fallecidos, los pilotos se catapultaron y un técnico de vuelo, la tercera persona que iba sobre el avión, se dieron para caer. Y cayó sobre un árbol. Hasta ahora no hay reporte de fallecidos. Todavía los medios oficiales no han hecho referencia al tema. Lo que sí se sabe, porque uno de los que iba en el avión, al tirarse en paracaídas, cae sobre un árbol dentro del casco urbano. Y que avisa a las autoridades. Incluso hay personas que lo firmaron. Yo me entero por mediación de mi esposa, porque ella lo que sabe por referencia que lo vio que pasó con la turbina encendida, ¿sí? Con candela echando así por la turbina. 1029 de la base de San Antonio de los Baños. Una base aérea militar que hay en San Antonio de los Baños. Uno de los últimos que entró de Rusia, seguro. El tripulante del avión es el que da los datos. El hombre, al desprenderse del paracaídas y tocar el suelo, según me cuenta mi esposa, le pide un teléfono a un señor de nombre llamado Vargas. Y el teléfono celular es que empieza a avisar. Allá, y ahí fue cuando empezaron a llegar los bomberos y las personas, la autoridad. Cayó del campo, un descampado. Es una zona llana, un descampado. No hubo, hasta ahora no hay heridos ni hay fallecidos.
Bueno, esta es la información, Ángel Marcelo. Estás escuchando, aparentemente ha habido un accidente de un avión militar cubano en 1029. Gracias a Dios, sin víctimas humanas, pero ocurrió hoy en las cercanías de Huira, ahí en las afueras de La Habana.
Sí, muy interesante.
Bueno, eso es lo que hay. Bueno, vamos a continuar con nuestro espacio. Tú hablabas del tema de la legalidad de la documentación. Eso es otra de las violaciones que se ha cometido y quisiera que profundizara sobre esto, sumado también al tema que, basado en la ley cubana, como es la realidad, también esto es bueno. Tú has hablado de esto en otras oportunidades. Hay casi 3 millones de cubanos que viven fuera del país. Cada uno tiene su posición política, pero según las leyes establecidas no tiene el derecho al voto. La mayoría de esta gente hubiese votado por el no también. Esa es una cifra significativa.
Sí, a esa cifra también habría que sumarle los médicos que están de misión en el exterior de Cuba, que según ellos notificaron, ejercieron el voto, sobre todo los que están en Venezuela, el domingo anterior. Entonces, si esa cifra ya se tenía y fue computalizada, ahora, bueno, están hablando de que faltan también por votar los ciudadanos cubanos fuera de Cuba. Ahora, yo no sé qué ciudadanos cubanos van a votar fuera de Cuba, cuando realmente no, muchas veces los cubanos que emigran no se les reconoce su derecho como ciudadanos cubanos. Y a veces tienen que entrar al país con otro pasaporte. Entonces, porque Cuba aún no reconoce la doble ciudadanía. Ahora es que con la nueva constitución hay algo que se avizora, que parece ser que permitirá ciertas herramientas, pero algo ínfimo, vamos a decir así.
Ahora, Ángel, porque usted adelante.
Usted va a gozar de sus derechos como ciudadano mientras esté dentro de Cuba.
No, bueno, la ley dice, como dicen la mayoría de los países del mundo, es verdad que Cuba no reconoce la doble ciudadanía como existe en México, como existe en Colombia. Por ejemplo, los colombianos en un proceso electoral tienen la oportunidad de ir al consulado aquí en los Estados Unidos y emiten su voto sobre quién va a apostar por la presidencia de Colombia. Sin embargo, a diferencia de lo que tú decías, no reconoce la doble ciudadanía, pero si un cubano viaja a Cuba y comete un delito, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, mientras que esté en el territorio nacional, es juzgado por las leyes de la nación.
Exactamente. Sí, sí.
Bueno, es así. Bueno, vamos a otro punto, Ángel Marcelo, que es bueno aportar en esto. Y tú desde el domingo estás hablando del mismo. Independientemente de, pues, ya la confirmación, según la Comisión Nacional Electoral, de la victoria del sí, 2.5 millones de cubanos, que serían más o menos los que no refrendaron el sí constitucional, no solo pusieron el no, pero por las razones que sean no votaron el sí, dentro del punto de vista como analista, es un número significativo, Ángel Marcelo, y creo que es de destacar.
Sí, yo creo que dentro de esa cifra podemos agrupar a varios sectores.
Son varias categorías y varios sectores, estoy de acuerdo contigo. ¿Quiénes son?
Sí, yo creo que los sectores fundamentales que apostaron por ese no, o que no participaron, o que anularon y demás, está ahí el sector privado, los cuentapropistas, las cooperativas, no agropecuarias, por supuesto, y vamos a tener ahí también el sector de la cultura. Y algunos sectores, vamos a decir, vulnerables e inconformes con las políticas implementadas por el régimen en la isla. Sí, pero fundamentalmente van a ser estos dos sectores, es decir, cuentapropistas, cooperativistas y el sector de la cultura fundamentalmente. Son los sectores que más han sufrido en estos últimos periodos, estos últimos meses, las políticas públicas del país, el diseño de esas políticas públicas, y que se han visto manipulados por el gobierno. Ojo, son sectores vulnerables ante la política del gobierno cubano, pero ojo, son sectores que sí están, vamos a decirlo de alguna manera, empoderados por su impacto social, porque generan empleos y transforman el entorno, y son reconocidos en sus comunidades como sectores que tienen, vamos a decir, un alto impacto y una alta movilidad social. Esos son los dos sectores, vamos a decir, fundamentales, que yo creo que han dado ese no y con los cuales habrá que contar para próximas elecciones, porque estos sectores son sectores que crecen, digo, si no emigran, porque la tasa de migración hacia el exterior está ascendiendo constantemente en la isla, y si no emigran, en potencia, vamos a decirlo así, son sectores que emergerán y que habrá que contar con ellos para próximas elecciones y que seguramente estarán dando ese no o esa nulidad a las elecciones cubanas.
Ángel Marcelo, pues Rodríguez Pita, independientemente de que no es perfecto ni mucho menos el papel de la sociedad civil, pero tomando como referencia la desidia, la situación política expuesta en Cuba por los últimos 60 años, ¿cuán concluyente y cuán esperanzador hacia el futuro de Cuba es el papel que ha hecho la sociedad civil independiente en medio de este proceso de reforma constitucional? ¿Cómo lo concluirías tú?
Mira, la cifra, no puedo tomar la cifra de la Comisión Electoral porque es ambigua, es cambiada constantemente. Ahora, lo que sí puedo es felicitar a la sociedad civil, primero que todo por un triunfo a la democracia, porque ha movilizado a múltiples sectores de la sociedad cubana para ejercer su derecho. Eso sería lo primero, habría que felicitarlo. Y en segundo, habría que felicitarlos nuevamente porque esa sociedad civil, aún presionada, aún siendo vulnerable a las políticas gubernamentales, ha movilizado a un segmento de la sociedad cubana para dar el voto por el no. Pero no solo eso, sino que los ha capacitado y las personas ya van a votar conscientes de ejercer su derecho como ciudadanos frente a la apatía que promueve el sistema durante mucho tiempo a través de los canales televisivos, la radio, los medios de prensa. Y esto es algo que hay que agradecerle, yo creo que a la sociedad civil cubana, a todos los actores de la sociedad civil cubana que han protagonizado una lucha por promover la participación social en Cuba de cara a las elecciones pasadas y a este proceso que ha sido el proceso de consulta popular no vinculante, pero donde el pueblo ha demostrado un interés por cambiar su destino y donde el pueblo ha demostrado que quiere transformar su realidad, que quiere apartarse de un régimen que promueve no solo el odio, sino que promueve también, vamos a decirlo así, la precariedad económica. Y es un pueblo ahora mismo que se avizora, o que se le avizora a un proceso de reconciliación nacional. Proceso de reconciliación nacional que en los próximos meses y en los próximos años será difícil, será complejo, pero va a ser un proceso de reconciliación nacional que debe promover, sobre todo, la democracia.
Sí, hay dos puntos que quiero en los minutos que nos queda el análisis tuyo, Ángel, y vamos a hablar de la iglesia más adelante, pero hay un punto, independientemente de esta reafirmación del gobierno, del castrismo y el sí ganó, según ellos, con el 86-85% de los que ejercieron sus votos dieron el sí. Hay un porciento de oposición seria y de rechazo al oficialismo. ¿Está consciente de eso las entidades gubernamentales dentro de la isla?
Sí, eso es algo que ellos está, yo creo que no solo consciente, sino que por momentos está tan sobrevalorado, porque ellos con ese temor, es decir, aquella institución que tiene tanto temor, por supuesto promueve el lenguaje de odio, y está tan sobrevalorado por ello, hay tanto temor que se está todo el tiempo promoviendo el odio hacia aquel que piensa distinto, temen tanto que ocurra algo que no permite nuevas formas de participación social, porque están conscientes de eso y lo sobrevaloran de tal manera, porque ya en sus filas, en sus propios militantes, existen ya, vamos a decir, vulnerabilidades ideológicas, porque ellos mismos a veces no tienen ni un pan que darle a sus hijos. Y entonces ya entra eso a resquebrajar sus hogares y sus mentes.
Tú sabes que yo no sé si tú compartes conmigo esta opinión que te voy a dar, pero si tengo alguna evidencia, no tenemos las estadísticas claras, pero si tengo una evidencia, quizás tú estés o no de acuerdo conmigo, sobre esta vulnerabilidad y esta preocupación que existe en sectores del gobierno sobre la impopularidad, de su gestión, es la desmesurada campaña por el sí. Me gustaría que hablaras un poquito de esto, porque en otros procesos electorales, hace menos de un año se votaron en las elecciones del Poder Popular, no hubo esta campaña tan desmesuradamente abierta, violando la propia ley electoral cubana como lo han hecho ahora. ¿Pudiera ser esto un sinónimo? ¿Pudiera ser esto una representación de temores dentro del oficialismo?
Sí, la campaña por el sí es una campaña violenta. Primero que todo, es una campaña violenta. Pero ojo, esa campaña violenta lo que expresa es la falencia, las carencias que tiene el propio sistema de regenerarse y de cambiar y de provocar a la ciudadanía, provocar en esa ciudadanía un respaldo popular. Eso, primeramente, eso hay que decirlo así. Y lo otro es que ya con esta campaña, lo primero que se muestra es que la mayor oposición no está fuera del régimen, sino que está ya en su fila. Así ya la oposición al gobierno está dentro de su fila, lo que pasa que no puede expresarse, pero ha resquebrajado, vamos a decir, las filas de su militancia por las carencias, las ambigüedades ideológicas y los problemas fundamentales que empiezan a traer consigo las contradicciones entre la ideología y las necesidades materiales que tienen los seres humanos para su desarrollo. Eso está clarísimo. Y lo otro, es genial eso que acabas de expresar, de que sí, de que una de las cosas que se ha analizado muchísimo ha sido que es tan violenta la campaña porque es la expresión más genuina de que no cuenta ahora mismo con un apoyo popular, no solo fuera de su fila, sino que en su fila. Y eso también lo expresan los últimos datos que ellos dan de la cantidad de militantes que tienen, y ahora mismo están volcados hacia una campaña de sumar más militantes. Bueno, las campañas acá son por cantidades, por números. Siempre es por número, pero no por calidad. Y ahora están envueltos en una campaña por sumar militantes porque no tienen militantes. Y esa es la expresión de esa campaña.
Como no, otro ángulo que es bueno para concluir todo este análisis que tenemos de este proceso, que no se puede cejar y dejar a un lado, es el papel de la Iglesia Católica, sin minimizar y menospreciar el papel de activistas LGBT, de comunidades, pues de iglesias menodistas, pentecostales, los apostólicos, que es muy válido, es muy creciente, pero la Iglesia Católica tiene una representación de Estado, aunque no, el Vaticano no se vincule en la Iglesia dentro de Cuba. Sin embargo, es importante destacar la Iglesia Cubana Católica, muy parca en otras oportunidades en cuanto a la crítica abierta al gobierno. Ángel Marcelo, en menos de un mes, emitió la Conferencia de Obispos de Cuba dos documentos contundentes criticando esta reforma constitucional, específicamente los artículos 5, 4 y 1, que validan y nominan al Partido Comunista como única y fuerza gestora de la sociedad cubana. ¿Cuán importante es esto?
Sí, yo creo que la Iglesia tuvo una expresión medida, en alguna medida, aunque la Iglesia cuando establece y dice, bueno, un Estado laico, pero ¿cómo puede ser un Estado laico donde existe un único partido y el partido es comunista? ¿Y cómo establece entonces que la educación no va a ser manipulada ni politizada aun cuando establece un único partido? La Iglesia comparó muy bien esto. Ojo, pero en la carta presentada por los obispos, cuando es leída y analizada de una manera coherente, se dice, bueno, esta carta es verdad que establece críticas, pero pudiéramos decirla que es una oposición al gobierno, aunque no es abiertamente declarada como enemiga del gobierno. Aunque, fíjate, en esta posición, es decir, que es una carta opuesta a los intereses del gobierno, no es declarada su enemiga, fue asumida como un documento enemigo por el gobierno. Y la posición de la Iglesia yo creo que logró compensar un poco la balanza en medio de estas duras críticas que hacía el gobierno a la oposición, y hacía un grupo de críticas, sobre todo no a nivel de la campaña formal en los medios televisivos, sino a nivel de las campañas dadas en las redes. Y entonces la Iglesia compensó esa balanza de alguna manera y logró equilibrar en alguna medida las partes, pero sí aclaró una posición, motivó a la ciudadanía en sus comunidades, y yo creo que manifestó un interés por parte de la Iglesia, un interés social, un interés por participar en la educación en Cuba, en la formación. Y ese interés también yo creo que debe ser en algún momento analizado por parte de las autoridades del gobierno, que ahora mismo no cuentan ni con recursos económicos ni materiales para afrontar una educación con calidad en el pueblo de Cuba.
Ángel Marcelo, finalmente, en dos minutos nos quedan. ¿Dirías tú que en el plano cultural esta facción de personas dentro del ámbito cultural que tú dices que están descontentos y que te consta que algunos de ellos votaron en contra del sí constitucional, jugó un papel determinante en esto, pues el artículo 349?
Sí, indudablemente el artículo 349, el decreto...
El decreto cultural 349, sí, perdón.
El decreto 349 jugó un papel, aunque el sector artístico en Cuba siempre ha sido bastante contradictorio con el sistema político instaurado, y el decreto 349 fue un calzo para ellos. Y ojo, y posteriormente, la última semana, ellos sacaban un artículo para el sector privado en la cual un grupo del sector artístico, como realizadores de videoclips, productores y demás, fueron traídos hacia formas de gestión estatal, es decir, hacia el sector privado, y sacados del mundo del arte por las regulaciones existentes. Y eso motivó un descontento tanto para los cuentapropistas como para el sector artístico cubano. Y eso logró unir a dos sectores, se logró una alianza entre dos sectores, uno el económico y otro el sector cultural o el sector ideológico de la nación, que se han compensado en la última semana y han sido traídos, vamos a decir, de vuelta para iniciar algún proceso. Yo creo que a futuro se traza con esto algún proceso de nueva índole. Esperemos qué pasa con este interés, ¿no?, de implicar a los cuentapropistas y a los artistas en un solo sector. Por algo lo están haciendo y hay que ver ahora cómo se comportarían esas nuevas noticias el próximo mes.
Recordemos, Marcelo, finalmente, que en medio del proceso de debate que se llevó de esta reforma, que ya es constitución aprobada en este referendo el pasado domingo, los miembros de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, algunos de ellos se quejaron de que no se les permitió el debate.
Sí, es interesante eso, es decir, eso como a ellos, es decir, yo no participé de ningún debate, sí, prácticamente en mi comunidad no pude participar en ningún debate, fui excluido de la participación en la comunidad y tuve que salir fuera de mi comunidad para acercarme a un sitio y participar en el debate. Es decir, fue bastante polémico la realización de esto y habría que observar, yo vuelvo sobre ese acápite, qué va a suceder en los próximos meses, pues. Salió la ley de los cuentapropistas, recuerdo, en agosto, y a los 15 días aproximadamente salió la convocatoria a la Constitución, el año pasado. Ahora sale una norma sobre el cuentapropismo una semana antes del proceso de reforma constitucional, en la cual agrupa tanto al sector privado como a los artistas de Cuba. Ojo, hay que empezar a observar.
¿Cómo no? Y lo vamos a estar observando. De eso vamos a estar, Ángel Marcelo, hablando contigo más adelante en otros programas aquí en Radio Martí. Las gracias en la capital cubana al destacado doctor en ciencia, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Así concluimos hoy Radiografía de la Constitución. Efraín García, un gusto tenerlo en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana nuevamente a las 2 de la tarde aquí en Radiografía de la Constitución. Lo invitamos ahora al boletín de noticias y luego a escuchar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.